Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Seis minutos pasan de las 12 del mediodía, si se han incorporado recientemente, están haciendo otras cosas. Bueno, pues les contamos que estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, eso ya se lo saben, 101.3 y 106 de la FM, pero lo nuevo, lo de hoy, es que estamos haciendo un programa especial desde el Real Colegio Universitario María Cristina de San Lorenzo del Escorial, que es a la sazón la sede de los cursos de verano. Y estamos aprendiendo prácticamente de todo. Hemos hablado de la Constitución, hemos hablado de la transición, pero estamos en el Escorial. Gloria Talavera, ¿cómo vamos a dejar de mirar hacia el monumento que nos acoge y que es el, bueno, pues uno de los más importantes? No me atrevo a decir el más, pero uno de los más importantes.
Ese,
¿no?,
de monasterio que impone, ¿cuántas veces lo habremos visto, no? Y qué maravilla de monumento que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid. Y hoy además sigue celebrando un curso que habla precisamente de este monumento, del monasterio del Escorial, que habla de su liturgia, de por qué la monarquía eligió precisamente este lugar, y nos acompaña una persona que conoce mucho de todo lo que encierra, de esa riqueza. Pilar Benito García es jefe del Servicio de Conservación del Patrimonio Nacional. Está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy contenta de estar aquí con vosotros.
Que es uno de los cursos, ¿no?, que ha proyectado, sí, Patrimonio Nacional.
Sí, se llama Iglesia y Monarquía. Liturgia y monarquía en el monasterio del Escorial, y va a tratar desde distintos puntos de vista y distintas disciplinas lo que supuso, sobre todo en el siglo XVI, la creación por Felipe II de este monasterio desde el punto de vista político y desde el punto de vista religioso. Felipe II era un príncipe del Renacimiento y por eso creó un monumento de tal categoría como el Monasterio del Escorial, que dotó con pinturas, que dotó con la mejor biblioteca que existía renacentista, que dotó con un sinfín de obras de arte, con todos los ornamentos litúrgicos necesarios para poder celebrar las celebraciones litúrgicas en la basílica. Hay que tener en cuenta que es el príncipe renacentista por antonomasia, y que lo que pretende es dar a conocer toda esa riqueza en favor de la defensa de la Reforma Católica, lo que nosotros hoy conocemos como contrarreforma.
Y Begoña, ¿cuántas veces hemos escuchado eso de se va a tardar más en construir o en realizar que el monasterio del Escorial?
Que las obras del Escorial.
Es que fueron 22 años, ¿eh? O sea, que le dio tiempo a seleccionar todo bien.
Yo les he dicho, la verdad es que nunca lo he entendido bien, porque en el fondo la
construcción, a mí no me parece tanto,
exacto, la construcción del monasterio del Escorial fue rapidísima, si tenemos en cuenta lo que fue. Fue del 63, quiero recordar, al 86. Eso es poquísimo tiempo para un monumento
de esta envergadura. Y sobre todo para hacer lo que se hizo, ¿no?
Exacto, y para dotarlo de todo lo que se dotó.
Hablabas de pinturas, hablabas de bordados,
hablabas de la magnífica biblioteca, hablo de una colección de cantorales única en el mundo, de precisamente de esos años. Perdón. Hay, por ejemplo, que no es un dato que se conozca mucho, hay que tener en cuenta que cuando Felipe II decide que va a realizar la construcción, desde ese mismo momento empiezan el programa de creación de los cantorales, para poder hacer las celebraciones corales litúrgicas que tenían que hacer obligadamente los monjes jerónimos, que eran los que
qué previsores, digo.
Sí, sí, y además, bueno, de una calidad excepcional, de un tamaño increíble, los todos hechos en pergamino, había que buscar las pieles, había que buscar los curtidores mejores, están hechos en un pergamino. Normalmente el pergamino es más blanco, la piel es más blanca por un lado que por el otro. Aquí son prácticamente parejas
el tono
blanco de una cara y de la otra.
Y quizás la gente no conozca que aquí en el interior de este monasterio hay un obrador de bordados, porque todo eso hay que revisarlo, claro.
Lo mismo que pasó con la creación de los cantorales, desde el primer momento Felipe II busca a los mejores bordadores de la época, que algunos de ellos eran jerónimos, y por eso es la orden jerónima precisamente a la que le encomienda la fundación religiosa, los mejores bordadores de la época, para, a medida que se va construyendo el edificio, ir haciendo todos los ornamentos litúrgicos, es decir, casullas, dalmáticas, capas pluviales, todos los todo aquello, los frontales de altar, los paños de púlpito, todo eso, para que en el momento en que se abra la basílica se pueda empezar a decir misa dentro. De hecho, cuando está todavía iniciada la construcción, el obrador de bordados que ya existe se asienta en el Escorial de abajo, en lo que era el pueblo del Escorial. Hay que tener en cuenta que en el 16, estamos hablando de 1560 y tantos, no había población.
Todo era Escorial.
Todo era Escorial. No había población aquí arriba. El único núcleo poblacional que había era el pequeñito pueblo que había, lo que hoy conocemos como Escorial de abajo. Y hasta que no se habilitó se consagró primero la iglesia del prestado dentro de del propio monasterio, que hoy conocemos como Iglesia Vieja, y luego la basílica, estuvieron trabajando los monjes con unas normas muy curiosas de horario laboral, porque claro, tenían que aprovechar la luz, las condiciones, el horario era distinto en verano que en invierno porque la luz varía, y estuvieron trabajando mucho tiempo en el Escorial de abajo.
Pilar, da la sensación de que esto, bueno, pues evidentemente durante los años de la construcción sería un hervidero. Que toda la gente que estaba aquí prácticamente estaba interviniendo de una u otra manera para la construcción del monasterio. ¿Cuánta gente se calcula? Uf, y qué disciplinas, porque dicen lo de los cantorales.
Yo creo que eso es imposible
calcularlo.
Bueno, no sé si algún estudioso de la arquitectura, porque ya solo arquitectos,
carpinteros, canteros.
Eso es imposible, de calibrar y de llegar a calcular.
Porque, de hecho, todos los edificios que rodean al ministerio, ¿para qué sirvieron? Digo, bueno, el monasterio, pues, para alojar a esa gente.
No era como en el 16, no era como es ahora. Había solamente una de las crujías, que era la más antigua, donde estamos nosotros ahora, y la otra se hizo en el 18, porque el monasterio ha tenido muchas etapas. En el siglo XVI fue la época de la fundación, la época esplendorosa del Renacimiento, pero luego en el siglo XVII intervinieron también muchísimos artistas. Por ejemplo, bajo el reinado de Carlos II se hacen toda la decoración al fresco que completa la decoración original del XVI en la basílica. Es cuando se hace el panteón. La solución del panteón no es del primer momento, aunque está pensada que sea justo debajo del altar desde el inicio, no se completa ya hasta el siglo siguiente, ya bastante tiempo después de muerto Felipe II. Incluso lo que conocemos como panteón de infantes es del siglo XIX, o sea que en cada periodo ha habido unos cambios, unas intervenciones, unas ampliaciones artísticas de dotación de obras de arte, y de hecho en el 18 el monasterio entra a formar parte de lo que podríamos llamar circuito, que se conoce en aquella época como las jornadas de los reyes. Los reyes en el 18 pasaban las temporadas en diferentes lugares. Entonces empezaban el año en Madrid, en el Palacio Real. En primavera se solían desplazar, en el Palacio Real con estancias para caza en el Palacio del Pardo. Se desplazaban en primavera a Aranjuez, uh-huh. En otoño se iban a la granja y en verano se iban a la granja y en otoño venían al Escorial. Y de aquí salían el 21 de diciembre, que era el día del inicio del invierno. Entonces eso supuso toda la transformación de uno de los, ya sabéis que el monasterio está, como si dijéramos, dividido en cuatro, uh-huh. Con el eje central del patio de reyes y la basílica. Bueno, pues en uno de los ángulos estaba el Palacio de los Borbones, y ahí interviene el arquitecto Juan de Villanueva haciendo una escalera que ocasiona que tenga que transformar toda la fachada, precisamente por donde hoy se entra a la visita turística. Y nosotros desde fuera lo vemos hoy y nos parece que aquello es del siglo XVI. Y es que Villanueva, el gran arquitecto neoclásico, lo hace también.
Lo integró, ¿no?
Lo integró. O sea, es como una intervención respetuosísima, una intervención perfecta.
Luego, de todas maneras, cuando uno estudia, ¿no? En el colegio y estudias la época de Felipe II, la personalidad un poco también, todo lo que le imprime, una personalidad muy sobria, muy, y sin embargo contrasta con esa riqueza también, toda la sobriedad exterior de lo que es el edificio del monasterio, con esa riqueza interior que para muchos es absolutamente desconocida, ¿no?
La riqueza interior iba
encaminada,
intrínsecamente
eso sí,
ligada a la personalidad del rey. El rey era el monarca por antonomasia en el orbe, porque era era la época precisamente cuando en que se decía que no se ponía el sol,
¿no?
Y él tiene muy claro los objetivos que quiere y es precisamente la base también de este curso es explicar un poco esa riqueza encaminada principalmente a la defensa de la religión católica. De todo este, digamos, embrollo, por decirlo de alguna manera, es de donde sale la leyenda negra, que sigue existiendo hoy en día. La imagen que se da normalmente del rey Felipe II es no solo sobria, que evidentemente en algunos aspectos él lo era, sino de un hombre oscuro, de un hombre cerrado, de un hombre... pues eso está como encubierto o cubierto de un halo de oscurantismo y de maldad. Sin embargo, lo que era todo lo contrario. Era un hombre, como he dicho, un príncipe del Renacimiento que tenía en la biblioteca solamente los mejores manuscritos árabes, los mejores manuscritos hebreos, los libros prohibidos por la Inquisición, que hace, por ejemplo, patrocina y paga un proyecto importantísimo como es la Biblia políglota de Amberes, que son 13 volúmenes en diversas lenguas, que eso es una obra magna, o sea, la imprenta está casi incipiente, o sea, es una obra de tal envergadura que tarda muchísimos años en hacer. Él tiene asesorando a los mejores intelectuales del momento. Y gracias a eso, que se rodea de ese tipo de personas, de una cultura vastísima, y repito, y no quiero incluso ser pesada, de una cultura renacentista impresionante, gracias a eso es como puede lograr una creación como el Monasterio del Escorial con todo lo que implica.
Con colegio, hemos dicho.
Con colegio.
Con ese panteón real que sí. Será muy difícil, ¿no? ¿Cómo es el protocolo para esa conservación?
Bueno, el protocolo no es tan complicado. Normalmente cuando muere uno de los monarcas se pasa un tiempo en lo que se llama... Bueno, la ceremonia del enterramiento empieza desde el momento en que muere el monarca, que normalmente se exponía su cadáver en el Palacio Real de Madrid. Era una capilla ardiente pública, con lo cual podía entrar cualquier persona en palacio. Era la única ocasión en que se podía, la gente normal de la calle podía entrar en palacio. Claro, eso ocasionaba, os podéis imaginar, unas colas y unos problemas. Por ejemplo, en el velatorio, en la capilla ardiente de Felipe V, parió una señora. Un guardia de corps se peleó allí y corrió la sangre con un alabardero. Se colaban perros, o sea, era
un escándalo.
Algo, sí. Y luego ya se trasladaba al Escorial y una vez aquí eran hasta el 19 los monjes jerónimos los que recibían el cuerpo de manos de los monteros de Espinosa, que eran los encargados de velar y eran como los notarios. Ellos tenían que velar el cuerpo y que el cuerpo no fuera manipulado, no fuera cambiado, no fuera... Entonces los monteros de Espinosa hacían entrega a la comunidad jerónimo, luego cuando vinieron los agustinos suplieron eso y el cuerpo se entrega en la actualidad a la comunidad agustiniana. Y luego ya, en lugar de si es un rey o una reina, madre de reyes, tienen que pasar una temporada en lo que se conoce como pudridero, porque no recuerdo exactamente cuántos años son, porque los nichos, los túmulos, son más pequeños del tamaño normal. Y luego se hace el traslado definitivo al Panteón Real.
Cosas interesantes, ¿no? Que me imagino que es lo que pregunta, ¿no?, el visitante, el Monasterio del Escorial. Muy conocido quizás por los madrileños, pero también por muchísimos extranjeros que se preguntan por qué no viven ahora aquí, por ejemplo, los actuales reyes, que lo he escuchado yo en la calle.
Bueno, pues los reyes no viven porque lo primero sería incomodísimo para ellos, los pobres.
Eso les he dicho yo.
No, es igual que no viven en el Palacio Real de Madrid. El Palacio Real de Madrid es la residencia oficial del rey de España y, de hecho, los actos oficiales más importantes del país, de la nación, se celebran ahí. Y es la residencia oficial del rey. Porque el rey es el jefe del Estado, pero si el jefe del Estado fuera otro, también lo sería. De hecho, durante el periodo napoleónico, José Bonaparte, la residencia oficial de José Bonaparte era el Palacio. En los tiempos de la Primera y de la Segunda República, la residencia oficial era el Palacio y los actos de Estado se celebran siempre en Palacio. Hoy en día es impensable vivir o en palacio o venir aquí a pasar el otoño, porque no están acondicionados los, y también existe un motivo de seguridad que es obvio, ¿no? Entonces es mucho más sencillo todo que vivan en donde viven y que se utilicen los monumentos para los actos de Estado y también para que la gente pueda disfrutar de ellos.
Y la última
porque
pregunta,
Pilar, no dejan de ser, claro, bienes públicos.
¿Qué, cuántas habitaciones puede tener el monasterio?
Bueno, eso yo aquí no lo he oído, porque pero en Palacio de Madrid, por ejemplo, muchas veces tiene no sé cuántas mil ventanas, no sé cuántas mil habitaciones, y yo siempre me pregunto, ¿y quién las ha contado?
Porque yo, alguien que yo hay, sepa, que hay alguien, gente pato,
hay gente pato, pero alguien, desde luego en patrimonio nadie se ha dedicado, porque tenemos bastante trabajo como para dedicarnos a ver cuántas habitaciones, cuántas ventanas, cuántas puertas. Yo eso la verdad es que no lo sé calcular, a lo mejor un arquitecto te sabe calcular mejor, yo historiadora del arte desde luego lo desconozco.
Interesante todo lo que se cuenta en el entorno de este curso, el Monasterio del Escorial, y hemos tenido la suerte además de contar con Pilar Benito, que es jefe de ese Servicio de Conservación del Patrimonio Nacional. Muchísimas gracias.
Nada, ha sido un placer.
Ha sido una lección.
Y animo a los oyentes a que vengan a visitar el monasterio.
O que vuelvan.
O que vuelvan, sí, que merece la pena.
Desde luego, pues muchísimas gracias, Pilar.
Nada, un placer.
Gracias.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Yo creo que es lo único. Habiendo trabajo se solucionaría el resto de problemas, creo yo.
Me gustaría que lo que está haciendo España se tratase a nivel general y que tuviesen una acogida a toda esta gente que está sufriendo tanto.
Pero influirá en, sobre todo en los periodistas, que van a tener un motivo para criticarle todo el día.
Así por lo menos evita un poco los piratas en el...
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en el 012 o en madrid.org.
Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream.
Prácticamente 25 minutos pasan de las 12 del mediodía y seguimos aquí en Buenos Días Madrid. Nos quedan muchas cosas que contarles, pero buena parte de ellas pasan ahora, estos días, aquí en el lugar en donde nos encontramos, en el Real Colegio Universitario Mara Cristina de San Lorenzo del Escorial, en los cursos de verano del Escorial. Y decíamos que todo el que se acerque aquí, aparte de participar en el curso que haya elegido, va a poder ver dos exposiciones. Una, que ya nos has contado hace un ratito, Universo Ortiz y otra en donde estás ahora, supongo, moviéndote. Sí. ¿Entre qué? ¿Qué piezas exponen?
Pues mira qué pieza, escuchad. Solo estoy en esta tierra por la culpa de una perra. Y no te digo ser y nada sin una triste empanada. ¿Esto a quién corresponde? Bueno, pues era un poema en broma, manuscrito del mismísimo Juan Carlos Onetti en una tapa de caja de madera. Solía escribir Onetti textos humorísticos que se le ocurrían en cualquier sitio, desde esta caja, por ejemplo, en papel usado, una servilleta o en una contratapa del libro que estaba leyendo en ese momento. Y es precisamente uno de los artículos, objetos personales de Onetti, pero hay más. Hay unas gafas, por cierto, muy vintage, ¿eh? Estas se llevarían ahora. Hay también una silla, una máquina de escribir. Son, como digo, algunos de los objetos, reliquias importantes que ha donado el Museo del Escritor para que puedan ser aquí expuestas, y precisamente de quien más sabe de esta exposición es Begoña Regueiro, coordinadora de Humanidades de estos cursos de verano de la Rey Juan Carlos. Begoña, buenos días.
Buenos días.
Bueno, aquí nos hemos quedado embobadas leyendo manuscritos, cartas, de todo lo que tiene que ver con esta exposición del boom de la literatura latinoamericana.
Efectivamente, hay una exposición muy rica con 50 fotos, 25 expositores llenos de curiosidad y de objetos especialmente interesantes de todos los autores del boom hispanoamericano. Tenemos de Cortázar, de Onetti, de Pío y Casares, por supuesto de Vargas Llosa, pero también de autores un poco menos reconocidos o menos conocidos, como Arguedas, bueno, pues muchos.
Sí, muchos. Ya que has mencionado a Mario Vargas Llosa, hay que decir que el premio Nobel estuvo presente aquí precisamente prácticamente cuando se inauguró esta exposición, teniendo en cuenta que muchos de los ejemplares de sus obras están aquí también expuestos.
Uh-huh. Están expuestos los primeros ejemplares, dedicatorias y muchas fotos. Y como él vino a inaugurar estos cursos de verano el día 2 de julio, le hizo mucha ilusión ir separando en las fotos donde estaba él de joven con Gabriel García Márquez o con otros compañeros del boom.
Bueno, aparece por aquí además, fijaos, que está súper joven, ¿eh? Mario Vargas Llosa está junto con Patricia Llosa, su exmujer José Donoso, con Mercedes Barcha, la mujer de Gabo, y también con Gabriel García Márquez. Es una foto, sin duda, que marca esa historia de la literatura de los grandes de Latinoamérica, en la que tampoco podía faltar, y por aquí veo unos insectos, otro de los grandes, aunque podríamos decir quizás un poquito menos conocido, Augusto Monterroso.
Sí, a mí esta vitrina me encanta. Augusto Monterroso, que a todos lo conocemos un poco por los microrrelatos, especialmente por el del dinosaurio, pero no sé si todo el mundo sabe que él coleccionaba los animalitos sobre los que escribía. Entonces, algunos se los regalaban a algunos lectores, amigos, o los compraba él. Y aquí tenemos, aparte de la oveja negra, que también es uno de los microrrelatos más conocidos, al famoso dinosaurio que seguía ahí cuando despertó. Así que a mí esta es una de mis vitrinas favoritas.
Hay también por aquí, pues eso, dedicatorias que datan de mayo de 1973, esas otras gafas también de Monterroso, y vamos avanzando porque hay fotografías, artículos de prensa, y nos detenemos ahora, Begoña, en este de Gabriel García Márquez, muchísimos libros también con sus títulos, La hojarasca, tenemos Ojos de perro azul, bueno, muchísimos, pero a mí me llama la atención no solamente estos sellos que vemos aquí, sino esta mariposa.
Sí, es una mariposa blanca de papel que lanzaron el día del funeral de Gabo, de Gabriel García Márquez, en México. Entonces está también como uno de los grandes objetos que tenemos expuestos.
Begoña, te tienes que venir porque de verdad esto, estamos muy cerquita además.
Te digo que ahora mismo, que en cuanto termine, que es que aquí siguen pasando cosas, pero vamos, antes de irme, por supuesto que me doy una vuelta por esa exposición porque ya además me habéis puesto los dientes largos.
Sí, y Orlando lo va a subir también a las redes sociales porque todas estas fotos no se las pueden perder de estos objetos personales nuestros oyentes de Buenos Días Madrid y Onda Madrid. Begoña Regueiro, coordinadora de Humanidades de estos cursos de verano, gracias por darnos luz, ¿no?, entre tanta literatura también de los grandes de Latinoamérica.
Muchas gracias a todos vosotros.
Bueno, pues yo me quedo por aquí, Bego.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Descubre la actualidad de las carreras de caballos, los jockeys y las curiosidades del mundo de la hípica en Buenos Días Madrid, con Javier Fernández Cuesta.
Pues eso me dice Nieves, vente para acá, pero si es que aquí también tenemos muchas cosas que contarles, y los aficionados a la hípica, al turf, a los caballos, pues están esperando que llegue este momento, que llegue Javier Fernández Cuesta, porque les recordamos, las carreras ya no son los domingos en el hipódromo de la Zarzuela, cambia la temporada en verano, pasan al jueves por la noche, más fresquito.
Más fresquito, pero está súper agradable,
Pero desde luego la actividad sigue existiendo allí en el hipódromo.
Es el mejor sitio para estar los jueves por la noche en todo en Madrid. No hay
sigue habiendo muchas carreras. ¿Cuántas?
Cinco carreras.
Y bueno, pues nosotros lo que queremos es seguir pudiendo apostar.
Exactamente.
Yo siempre digo que no es que estemos incitando al juego, no pensamos que la
no,
gente
pero
se tenga...
el jueves pasado no di mal el clavo, ¿eh?
No.
La primera
di
que ganó Barbarigo, la segunda Petrosian, que también ganó, y la tercera London Calling, que ganó,
o sea que
la cuarta Putumayo, que ganó, y la quinta Capital Moonlight, que ganó también.
Pues oye, o sea que... fíjense qué antecedentes tiene Javier ya solamente con la semana pasada, y es que decía yo, no es que incitemos al juego, pero oye, ¿quién no tiene un euro para bueno, pues apostar en la carrera que nos apetezca, que siempre se va a ver con más emoción, pensando a ver si gana el que he elegido yo, aunque no se lleve mucho uno, pero que siempre es mejor? Así que hay que escucharte muy mucho las cosas que dices. ¿Qué decías de esta semana?
Que es bastante más complicado que el domingo, que el jueves pasado.
Ya te estás...
No, es que corren mucho más caballos. Ay. Es que corren mucho más caballos, entonces es más complicado.
¿Cuál es la importante, la quinta?
No, por la noche son cinco carreras, y la que te toca, quizás la importante puede ser la cuarta, que es la de la Lotto Tour, pero en principio... todas son más o menos.
Bueno, pues nada, venga, vamos de una en una a ver
yo
qué
primero
pasa.
voy a darte para que veas lo que dicen los favoritos de los medios de comunicación, el favorito, uh-huh, y lo que a mí me gusta.
Vale.
¿Te
pues
parece
me
bien?
Lo voy a apuntar, me lo voy a apuntar para ver lo que dices.
El favorito de los medios de comunicación.
Y la semana que viene ajustamos cuentas. Vamos allá, vamos con la primera carrera. ¿Quiénes y cuántos corren?
La primera corren seis. Es una carrera para potros y potrancas de 3 años que no hayan ganado 2 carreras. Uh-huh. Y la distancia, 2.400 metros.
2.400 metros, 6 caballos, potros y potrancas
de 3 años.
Cuéntame.
El favorito de los medios de comunicación es el número 2, Rinconeda. Uh-huh. El hándicap en contra que tiene es que nunca ha corrido en arena.
Y ahora hay que recordar que no es una pista de hierba.
Es en arena donde se corre, en la pista de fibras de Madrid. Uh-huh. Entonces, yo me voy a inclinar, voy a dejar al número 2 y me voy a inclinar por otros 2 caballos distintos. Uno es el número 1, Mustard Gold. Y segundo, Run.
Vale.
Que yo creo que para mí va a ser la gemela de la carrera.
Pues nada, vamos a apuntarla y pasamos a la segunda carrera. ¿Quiénes corren? ¿Cuántos? Y
pues corren
¿cómo?
13. Es hándicap desdoblado, segunda parte, 1.700 metros. Uh-huh. Lo que dice los medios de comunicación es el número 1, Cebulet.
Ese yo creo que a mí me suena de alguna
vez.
Sí,
ya ha estado, ya ha corrido bien, la está rondando, pero a mí el que lleve tanto peso hoy es el número 1...
¿No te gusta?
Sí me gusta, pero hay otros que me gustan más.
¿Como quiénes?
Pues aquí yo creo que puede dar la sorpresa. La undécima, uh-huh, aunque no me gusta nada el nombre, lo repito siempre.
¿Cómo se llama? La undécima.
Claro, que yo soy del Atleti, no lo puedo decir. O sea, que yo
la
no...
undécima y...
Fabel Ofarabne y Getaria. Para mí son los 3 que me gustan.
No, te tienes que mojar y darme 2.
Pero si quieres, como la apuesta importante del hipódromo es el trío, pues
bueno,
te interesa
pues
para acertar el trío.
La undécima...
Getaria, que es el número 3, y Fabel Ofarabne.
Vale. Vamos con la tercera carrera.
La tercera carrera es una carrera para potros y potrancas de 3 años, que no hayan ganado 2 carreras, pero esta vez la distancia es 1.200 metros. Uh-huh. Es una carrera de velocidad.
¿Quiénes cuántos?
Corren 15.
Uf, ahí está más complicado.
El favorito de los medios de comunicación es el 6, Cacha.
Cacha.
Que a mí no me disgusta. Me
lo
parece...
vas a incluir en tu triple. Ahí sí te dejo hacer la triple porque son
pero
muchos caballos.
Pero me gusta mucho el número 1, Cecilius, el número 5, Bessie Warfield, y el número 11, Desert Deer.
Vale. Vamos con la cuarta.
La cuarta es el hándicap desdoblado, primera parte de 1.700 metros.
¿Cuántos corren?
Corren 12.
12, también un buen número de caballos.
Por eso te digo que es más complicado esta semana, porque la semana pasada corría menos caballos.
¿Los medios por quién apuestan?
Por el número 1, Amatiste.
¿Y a ti quién está gustando?
Que a mí no me disgusta, pero es que lleva muchísimo peso. Lleva 63 kilos y medio y no me disgusta. Pero yo me voy a inclinar, esta vez, por los pesos bajos. Me voy a inclinar por el número 9, Red Snow, uh-huh, que la está rondando, que lleva las últimas carreras, siempre está en la llegada. Y la sorpresa puede ser Beatriz, que es el peso mínimo de la carrera, que es el número 12.
¿Y esta qué ha hecho, esta yegua?
pues no ha corrido mal, siempre está ahí, se ha hablado siempre que va a estar, pero nunca está.
A ver si esta vez llega y ves al santo, ¿no? Este jueves.
Pero además, me gusta mucho el nombre de Beatriz, y yo creo que Beatriz puede dar la sorpresa, por lo menos, no, a lo mejor ganar no, pero estar ahí en la gemela, en el trío, se podía colocar.
Vamos a probar. Y la quinta carrera con el final, ¿quiénes, cuántos corren, cuántos caballos
pues,
hay menos, ¿no?
Es de las que a ti te gustan, es una que hace una carrera de Amazonas y Gentleman, 1900 uh-huh. metros, para caballos de 4 años en adelante. Y yo creo que aquí...
¿Cuántos corren, me decías?
Seis, esta vez corren seis. En esta carrera, a priori, sobresale la número 5, Queen Rose, que ha sido ganadora de Gran Premio el año pasado. Entonces, una caballo con recuperando valores, no ha corrido en todo el año, pero yo creo que es muy superior a los demás. Entonces, para
ahí
mí...
Ahí tiene pocas... Pero bueno, ¿con quién haríamos la gemela? ¿Quién podría llegar en segundo si
a mí,
todos...?
A pesar, a mí me gustan mucho el número 1 y el número 2, que es el número 1, Cubas, y el número 2, Merón. Son los dos, para mí, podrías poner primero un trío poniendo primero a Queen Rose, segundo a Merón, tercero a Cubas, o segundo a Cubas y tercero a Merón.
Bueno, vamos a recordar, para quien se vaya a animar por primera vez a asistir a estas carreras nocturnas del Hipódromo de la Zarzuela, ¿a qué hora empiezan?
Empiezan a las 10:15 de la noche.
Pero se puede llegar antes.
Pero recomiendo que se llegue como muy tarde, una hora antes, 9:15, porque hay mucha gente que va.
Abren antes, de todas maneras.
Abren como a las 8:30, nos dijo Victoria.
Se puede tomar alguien algo.
Pues que aparte, que luego te llenas de coches, porque la gente ya se está viendo que es el mejor sitio para ir, y luego quieren ir un poquito más tarde, pero luego se encuentra alguna cola de coches tremenda. Entonces yo animo a que si van, que vengan un poco antes, que pueden cenar, hay cantidad de sitios, tienes todos los food trucks. Y aparte, ver la iluminación de cómo está el hipódromo por la noche, las luces, las mesas que han puesto, todo está, es que está precioso. Y es que merece la pena ir por todo. Luego terminan las carreras y tienes música en directo para seguir hasta las 2 de la mañana.
Pues un planazo.
Es el mejor plan para los jueves por la noche.
El mejor plan de los jueves por la noche en Madrid. Pues Javier, el jueves que viene, bueno, el miércoles, porque nosotros necesitamos
claro,
porque
las
que nos lo digas un poquito
jueves.
Antes. ¿Eh?
Efectivamente. Venga. Yo el miércoles estoy otra vez.
Pues el miércoles nos vemos. Gracias.
Nada, hasta luego.
Onda Madrid.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. ¡Día aloha! Al verano en Acuópolis Villanueva. Entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche... De uno en uno, mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Seguimos avanzando en la mañana, 12:39 exactamente, y ya que estamos en el Escorial, vamos a ver cosas que se pueden hacer en este real sitio, en San Lorenzo del Escorial. Gloria Talavera, ¿a ti qué te gusta especialmente este sitio?
Me encanta, estoy disfrutando mucho, recordando visitas que he realizado y descubriendo nuevos lugares, porque desde el año 2006 este real sitio cuenta con un teatro auditorio, el de San Lorenzo del Escorial, que es una joya por la parte arquitectónica y también porque ha incorporado las últimas tecnologías. Y ha llegado para contárnoslo hace algunos minutos Jorge Cuya, que es el intendente de los teatros del Canal y del Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial. Es director, además, de la programación del Festival de Verano, que ya está en marcha. Ya hemos tenido la oportunidad de ver algunos de los espectáculos, pero queda muchísimo. Jorge Cuya, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Festival de San Lorenzo del Escorial, que decíamos, va a dar mucho que hablar durante estos meses en la Sierra Madrileña, ¿no?
Pues sí, intentamos todos los veranos preparar una programación atractiva, variada y diferente para el público que tenemos en esta época del año aquí en esta zona de Madrid. Y como siempre, pues es una programación basada en la música, en la danza y en la lírica, y donde, bueno, pues vamos haciendo diferentes propuestas, pero siempre es que sean atractivas para todos los públicos.
Estábamos escuchando el violín de Ana Malikian, porque hay espacio, decíamos aquí, para reírse, ¿no?, con la música que ha ideado este artista, Eliana, en Paganini, ¿no?
Efectivamente, ahora que era el verano, siempre buscamos espectáculos frescos y sobre todo que intentemos llegar a otros tipos de públicos. Hay un espectáculo que lleva, pues, más de 10 años girando por todo el mundo, que es Paganini, un espectáculo ideado por Ana Malikian y por Illana. Es un espectáculo genial, con unos gags de un cuarteto de instrumentistas que pone los pelos de punta. Y bueno, esta propuesta tan sumamente interesante, pues la tendremos este próximo viernes. Es la primera parte, porque la segunda parte de este Paganini, que ya te digo que lleva como 14 años girando, se estrenará en San Lorenzo el día 5 de agosto y es de Ópera Locos. Es también una propuesta de Illana, en este caso sobre el mundo de la ópera, llena de gags y de momentos sumamente divertidos. Tuvimos la suerte de hacer los ensayos generales antes de que se estrenase en el mes de mayo en el Teatro Auditorio en San Lorenzo, y el público que trajimos estos ensayos generales quedó fascinado. Yo creo que va a ser una propuesta para cerrar el festival única.
Se ha sentado también aquí Gloria Pilar Rivera, porque además, bueno, pues ella en el Escorial pasas bastante tiempo, ¿eh?
Sí, en San Lorenzo del Escorial paso bastante tiempo, más que nada porque vivo aquí.
Por eso digo. Y hay muchas cosas que hacer en verano y bueno, pues esta programación siempre atrae a gente de toda la Comunidad de Madrid.
Sin duda, como en casi todos los municipios de la Sierra, lo que hace San Lorenzo del Escorial es triplicar o cuadruplicar la población. Entonces, es verdad que hay muchísimo ambiente durante todo el año, porque el monasterio es, si no me equivoco, el segundo monumento de patrimonio nacional más visitado de España, pero especialmente en verano, ¿no?, en el que, bueno, las temperaturas bajan un pelín con respecto a Madrid y que
no, es curioso, agradable. Hemos tenido los dos años que hicimos el Don Carlo de Verdi, que hacíamos visitas guiadas antes de, como previo a la representación de la ópera, y claro, si la ópera empezaba a las 8, estas visitas pues empezábamos como a las 6 de la tarde, con un sol de justicia, y era impresionante ver el movimiento de gente que había dentro del monasterio. Sí, es increíble.
Y decíamos además que este auditorio se inauguraba hace algunos años, en el 2006, que es muy curiosa su arquitectura, ¿no?, porque solo aflora al exterior una quinta parte de lo que es el edificio.
Bueno, es un edificio que tiene 25.000 metros cuadrados, que realmente está excavado en una pendiente, y se utilizó precisamente el excavado para sacar la mayor rentabilidad del espacio posible. Es un proyecto de un arquitecto de Rubén Picado, con la piedra buscando que no desentone con el entorno. Tiene la sala principal, que es una sala de 1.000 y pocas localidades, evidentemente con todas las dotaciones tecnológicas, las últimas que en su momento, cuando en 2006 se inauguró, existían, una sala de cámara de 300 localidades, y luego tiene espacios pues singulares, había parte de salas de ensayo y demás, pues tiene una cafetería con una terraza única. La verdad es que es un espacio en un sitio privilegiado.
Jorge, también es un buen, no sé, momento para intentar atraer a un público más joven. Ahora llega el verano y está todo el mundo en los festivales de rock. Hay una cabeza de cartel, hay luego gente, pero ¿cuál es vuestro cabeza de cartel que pueda ser también atractivo para otro, bueno, público no tan acostumbrado a esto?
Bueno,
a este
nosotros
tipo de...
este año precisamente buscando públicos diferentes, porque evidentemente nuestra propuesta estrella siempre es la ópera, que tendremos los días 26 y 28 de julio. Siempre buscamos precisamente precisamente propuestas para atraer a otros públicos.
Para conectar con gente que a lo mejor no está a priori, ¿no? Ya.
Aquí este año tenemos tenido una de las propuestas, que fue la semana pasada, que tuvimos el concierto para Zapata y Orquesta, una propuesta muy singular de ese tenor showman que es José Manuel Zapata, donde él intentaba imitar aquellos conciertos míticos que Denny Kaye hizo con la Filarmónica de Nueva York a principios de los años 80, y donde lo que hacía es hacer ver al público otra cosa diferente, ¿no? Es un espectáculo, funcionó de locura, el público no se lo espera, porque va a un concierto que pone para Zapata y Orquesta y no sabe muy bien lo que va a ver. Él es un showman, él canta, él dirige, él monta todo un diálogo entre la orquesta y el público, muy singular. Luego tenemos la propuesta de este fin de semana de Paganini y como os decía antes, pues la última propuesta de Ópera Locos, porque Ópera Locos es una propuesta, es un gag sobre el mundo de la ópera, pero también se utilizan temas del repertorio pop, es decir, intenta un poco...
Y es quitar un poco conectar la barrera, porque hay gente a la que le da un poco de miedo pasar cierta...
Mira, no hay que tener miedo, hay que ir por primera vez. Yo llevo muchos años dedicándome profesionalmente a esto, y siempre hay la gente que le pone muy nerviosa cuando en los conciertos la gente aplaude entre movimientos. Y a mí me parece que es un síntoma de que tenemos públicos nuevos.
Y algo,
¿no?,
espontáneo.
Y que no hay que tener, no hay que enfadarse ni nada. Es decir, no, qué suerte, tenemos público que viene por primera vez y que no sabía que entre movimientos no se debe aplaudir. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero sí, efectivamente, hay que intentar romper. Nosotros, nuestras propuestas en verano siempre son... un poco, evidentemente, hacemos una programación pues como muy tradicional en cuanto al repertorio, pero siempre buscamos intentar llegar. Este año, pues por ejemplo, hay una cosa también que es muy atractiva, que hemos tenido un pequeño festival de coros infantiles, de coros de niños, que siempre también atrae, a través de los familiares, atrae a gente que va a ver a sus sobrinos, a sus primos que no ha ido nunca, y que se busca enganchar. Este año tenemos una propuesta muy singular, que es un espectáculo de danza contemporánea de la compañía Ananda Danza, que hace sobre Divinas Palabras, sobre esa obra maestra de Ramón María del Valle Inclán, donde hace toda una propuesta bailada sobre esta obra y que creo que también puede atraer a otros tipos de públicos. Y luego está nuestra propuesta, como siempre, que es el hit del verano para nosotros, que es lo más complicado, que es la ópera, ¿no? Este año hacemos una propuesta muy divertida que, desde luego, para el público no habituado a la ópera le va a encantar, que es La Italiana en Argel, de Rossini, porque el director de escena, Joan Anton Recchi, ha hecho una propuesta muy singular, donde la acción transcurre en una especie de casino cabaret en África en los años 20, años 30, donde la verdad es que es francamente divertida. Es una coproducción con el Teatro Colón de Buenos Aires y con la Concena Musical de San Sebastián. Tuve la suerte de estar en el estreno en Buenos Aires y es una propuesta divertidísima que, desde luego, a los que no sean aficionados les va a encantar.
Y Pilar quería preguntarle algo también, ¿no?
Sí, aprovechando que en San Lorenzo del Escorial tenemos un centro integrado de música, uno de los pocos que hay en España, sí me gustaría preguntarle cuál es la colaboración establecida con niños que con 6 o 7 años hay que escucharlos interpretar para saber que son verdaderos artistas y el auditorio.
Nosotros colaboramos con el Centro Entregado todos los años, hacen algunos conciertos en el Teatro Auditorio. Lo que pasa es que nosotros hacemos básicamente 3 festivales que son en periodos no lectivos, con lo cual siempre es complejo, pero sí que tenemos una relación muy, muy particular con los cursos Matiz, que se vienen realizando desde hace más de 20 años en San Lorenzo, donde participan muchos jóvenes que vienen a estos cursos internacionales y que muchos de ellos pertenecen al centro entregado. Como programadores, uno de los retos que siempre tenemos es cómo empezar a dar cabida a estos jóvenes, y sobre todo en la suerte que tiene San Lorenzo de tener este centro entregado.
Sin duda.
Esto de poder el niño salir de dar matemáticas y entrar a tocar el violín, esto se dan muy, muy pocas ocasiones. Uh-huh. y es un lujo. La verdad es que la actividad musical que tiene San Lorenzo es increíble. O sea, es increíble porque, aparte de las actividades que organiza el ayuntamiento, está el Coliseo Carlos III, el Coliseo, estamos nosotros con nuestros festivales, con lo cual digamos que en este municipio las oportunidades que hay son muchas.
Y las dificultades además que tienen simplemente a la hora de poder representar en un espacio que es el centro, en el que casi no tienen hueco, ¿no?
Claro, esto es un problema de casi todos los conservatorios, que no tienen, es decir, tienen las clases con las condiciones adecuadas para la docencia, pero luego cuando llega el momento clave, que es hacer sus presentaciones en público, siempre hay que ir buscando espacios.
Y las terrazas, que también las tiene este auditorio Pilar, sin y un duda. Árbol que se ha convertido ya en todo un emblema, háblanos de él.
Sí, el avispín sapo, es un árbol protegido. Cuando se construyó el edificio, el árbol estaba protegido y hubo que hacerle todo un procedimiento para que,
un homenaje, claro.
que quedase integrado dentro del edificio. Y bueno, aquello en su momento me dijeron que había costado un dineral el tema de proteger el árbol para que durante la construcción, porque ahí, claro, hubo el excavar en roca llevó su tiempo y sus problemas, y que hubo un gran cuidado de que el avispín sapo no fuera maltratado durante el periodo que estuvieron las obras. Te puedo decir que el avispín sapo está muy bien cuidado, es decir, hay un jardinero que viene todas las semanas que se dedica exclusivamente a este árbol. Ha ido creciendo, el pararrayos que tiene hemos tenido que subirlo ya dos veces, con lo cual os puedo asegurar que está muy bien cuidado.
También hay danza, ¿no?
En el festival, uh-huh. Sí, en San Lorenzo siempre tenemos, en los diferentes festivales que hacemos siempre tenemos presencia de danza. Este año en el Festival de Semana Santa tuvimos al Hong Kong Ballet, que hizo un programa fantástico. En Navidad siempre hemos tenido pues la presencia de Víctor Ullate o de la Compañía Nacional de Danza, diferentes y tal. Y este año, este verano, hemos pasado del repertorio más clásico, más neoclásico, y hemos ido al repertorio contemporáneo con esta joya que os comentaba, que es Divinas Palabras, de Ananda Dansa.
Decíamos además que esas terrazas de las que estábamos hablando, porque desde ahí se puede ver ese ejemplar, ese árbol, están abiertas al público, se puede disfrutar de ellas, aunque no vayamos, por ejemplo, al espectáculo.
Sí, intentamos abrirla siempre que podemos. No es fácil siempre, porque tenerla abierta constantemente es complicado. Cuando tenemos representaciones los días, ahora en verano que tenemos casi todos los días representaciones, sobre todo los fines de semana, está abierta al público, tiene una cafetería y es un espacio único.
Jorge, yo le preguntaba, ¿tú vives aquí? Dice, no, habitualmente no, en verano sí, Pilar sí vive aquí. Así que podíamos también dedicar estos últimos minutos del programa a Begoña, que nos recomienden, ¿no? ¿Cómo se disfruta? ¿Cómo se puede disfrutar el verano?
Una
aquí?
Cosa que no se deben olvidar, bueno, aparte de que yo estaba ahora también consultando un poco la página web que vamos a dar por si alguien se quiere, sí, ver, bueno, pues con más tiempo y a su rollo, buscar la programación y lo que le pueda apetecer más, teatroauditorioescorial.es, que no diga la gente, ah, bueno, tengo todo el verano para ir. No, hasta el 5 de agosto está esta programación.
Efectivamente, aquí las fiestas de San Lorenzo empiezan el 10 de agosto.
Sí, y entonces, siempre hay una programación previa.
Y intentamos acabar justo antes, porque luego la oferta en la calle es muy amplia y entonces intentamos acabar siempre antes de que empiecen las fiestas.
Que no lo vayan dejando. Que
no, que no lo dejen.
Uno
no
siempre
lo dejen.
Dice, bueno, ya lo veré con tiempo. No hay tanto tiempo.
Venimos al festival primero.
Hay entradas ahora a unos precios muy, muy asequibles, los hemos estado viendo.
Sí, no, tenemos de todo tipo de precios, desde creo que es 8 euros los precios más económicos, y luego hay descuentos, hay un montón de precios para todos los tipos de bolsillos.
Que no sea un impedimento entonces.
Efectivamente.
Eso.
Primero el festival y luego las fiestas, como nos decía Jorge, que atraen, sí, también a mucha gente, toda
a muchísima
la comunidad.
A muchísima gente, sobre todo porque, bueno, tiene un atractivo especial el hecho del concierto gratuito que se ofrece todos los años en el entorno de la Lonja, ¿no? Entonces, bueno, pues disfrutar de un concierto de rock, de música contemporánea, junto al monasterio, pues siempre es un placer.
¿Se sabe quién va a protagonizar ese concierto?
Pues ya sabes que los ayuntamientos son
herméticos.
La callada por respuesta en cuanto le preguntas antes de tiempo. Se está elaborando la programación que va a formar parte de las fiestas de este año. Y nos irán contando, claro.
Y los fuegos artificiales, también que iluminan este,
sí,
lugar, ¿no?
Y además con especial cuidado por el entorno en el que nos encontramos, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué más nos recomendáis para disfrutar aquí en verano?
Bueno, hay muchos sitios, se puede subir a la silla.
Sin duda.
Felipe II es un sitio, unas vistas fantásticas.
Las Machotas.
Exacto, todo lo que es el entorno de San Lorenzo es único, subir a Mantos, es decir, hay una serie de posibilidades increíbles. Uh-huh. Y luego las noches son estupendas, la temperatura baja, pasear por las calles de San Lorenzo, hay restaurantes fantásticos.
Eso, que yo estoy viendo aquí en Deportivo, yo lo de las Machotas, no, digo como que no, pero digo, aquí también hay grandes restaurantes, algunos que llevan toda la vida, muy clásicos, sí, otros más recientes, que merecen muchísimo la pena.
La oferta gastronómica va desde Estrella Michelin hasta lo que quieras. Yo estuve, uh-huh, el otro día en un sitio que no había estado, ahí en la herrería, en el club de la herrería.
Sí.
Y hay una especie de merendero, pero no en la parte de golf, sino donde están las pistas de squash y tal, una especie de merendero, y es fantástico. No, la verdad es que la oferta es amplia. Y la verdad es que da gusto.
En el Parque de la Herrería también hay un kiosco que abre en verano, también muy, muy agradable. Sí. En el mismo Parque de la Herrería.
Te lo digo porque estamos siempre, bueno, pues intentando que la gente conozca un destino que es verdad, que muchas veces viviendo aquí toda la vida, pues a lo mejor se sube poco al Escorial, y a no ser que tengas que traer a alguien que dice, mira, te voy a llevar el Escorial, pues uno no viene, ¿no? Eso es como también el Prado, que dices, no vas más que cuando acompañas a alguien.
Claro.
Y nos estamos
perdiendo. Nosotros aquí aparte tenemos,
claro,
cuando empezamos con el periodo de ensayos de la ópera, que acabamos todas las noches, salimos del teatro a las 11:30 de la noche, pues siempre tenemos que ir buscando, ¿no? Y entonces al final pues siempre hay unos cuantos restaurantes que avisamos y que nos esperan y que nos hasta la hora que haga falta, y la verdad es que eso, pues la verdad es que es un placer.
Claro, porque después de tanta actuación, los artistas que tienen que reponer,
claro,
fuerzas.
Los artistas. Este año aparte con la ópera, que tenemos un reparto de super lujo, encabezado por Mariana Picciolato y Carlo Repore, en fin, con el maestro Ribaveni. Es decir, tenemos este año tenemos, la verdad es que el tema de la ópera estamos muy satisfechos, porque creo que tenemos un título y una producción y un reparto musicalmente de super éxito.
Oye, y hablando también de otras cosas, ¿qué va a pasar con el cine? Perdona que te pregunte, que si quieres dices lo que sea, Jorge, pero es que estando aquí Pilar, que tenemos un poco olvidado lo del cine variedades.
El cine variedades, sí, efectivamente. Bueno, pues llevan muchos años, como sabéis, lleva aproximadamente 10 o 12 años cerrado. Es un teatro-cine emblemático en un edificio catalogado como bien de interés, y que en su día, bueno, los propietarios, porque es propiedad privada, no es propiedad del ayuntamiento, abandonaron. Hubo además un percance mortal en el que falleció... Ya sabes, los chavales pues se meten en un edificio abandonado y desgraciadamente una niña cayó y murió. Desde entonces es verdad que hay muchas propuestas, hay mociones por parte de la oposición en el ayuntamiento tratando
de que se recupere
un espacio, primero por el edificio y segundo por el uso. San Lorenzo del Escorial carece de oferta para los más jóvenes. Entonces, se trataría no solamente de dotar a San Lorenzo de un cine, que sería fantástico, ahora que han desaparecido todos de todas las ciudades, sino también de un espacio que permitiera a los jóvenes pues llevar a cabo ciertas actividades que en otros lugares no pueden hacer o que incluso tienen que bajar al vecino Escorial para realizarlas, ¿no?
Pues sí, porque es que contrasta mucho la oferta, ¿no?, apabullante, exuberante que puede haber estos días en verano con luego la que el resto del año. No va con vosotros, pero bueno, que...
Nosotros intentamos hacer una programación a lo largo del año. De hecho, aparte de los tres festivales que os he nombrado, hemos hecho algunas cosas puntuales porque surgen propuestas que sí que son interesantes y que tienen cabida. Yo recuerdo un año pues esas casualidades de que te llaman porque se les ha caído una semana una ciudad en España y entonces te dice, yo digo, bueno, nosotros podemos hacerlo en San Lorenzo. Me decía, ¿tú te atreverías a hacerlo en San Lorenzo? Yo digo, sí, lo vamos a llenar todos los días, pero ¿tú estás seguro? Y fue Momix, esta compañía de danza norteamericana. Hicimos cuatro funciones y lo reventamos. También el año pasado tuvimos al Teatro Negro de Praga, veníamos a hacer una función y de repente hicimos dos porque se acababan 48 horas las localidades. Hay que decir que también hay veces que tienes propuestas que dices, oh, pues es que...
Cuando tengáis cosas de esas, llamadnos a Onda Madrid, que luego nos entramos a toro pasado y nos da mucha rabia.
Os avisaremos. Pero ya te digo que sí que es un sitio que da para pensar que puede tener más vida.
Pues eso es. Tenemos tantas cosas que hacer que casi vamos a pasar por aquí 10 días este verano, ¿no?
Ya querrías tú. Ya nos gustaría.
Que está fresquito, nos dicen.
Ya nos gustaría. Pues Jorge Guya, intendente de los teatros del Canal y del Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial, también director de la programación de este festival de verano, muchas gracias. Muy ocupado, ¿eh? Estás.
No lo sabes.
Muchas gracias, entonces,
gracias
más aún por dedicarnos este tiempo. Hasta otro día.
Otro.
Pilar, hasta ahora.
Hasta ahora mismo.
Venga.
Hasta ahora.
Gloria, tú no te digo nada.
Hasta ahora.
Pues sé que el que no se tropieza no sabe lo que es caminar. Soñé que tú estabas conmigo y cada vez que te canto me digo
Buenos días, Madrid Verano. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid reclama la creación de una oficina pública de atención integral a los afectados de Idental. Alerta a su presidente, el doctor Antonio Montero, a las autoridades políticas, institucionales y a la sociedad en general del problema de primera magnitud que ha generado este caso.
Posibles delitos contra la salud pública, puesto que se les han hecho tratamientos inadecuados, algunos sin finalizar y otros que no se pueden finalizar directamente porque han sido mal diagnosticados, mal planificados y mal ejecutados. Esto es un escándalo muy, muy, muy superior al que se estableció con el tema de Fanident. Porque tengan en cuenta que esto es a nivel nacional, entonces el número de damnificados todavía no lo tenemos calculado, pero es enorme. Se habla de que tenían más de 300.000 pacientes en toda España.
Detenidas tres personas que robaban en domicilios de Madrid capital, haciéndose pasar por técnicos de la luz. Agentes del Distrito Centro, en un control preventivo, han encontrado en un vehículo material robado y documentos bancarios de varias personas mayores. Cambiamos de argumento informativo. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, anuncia que el Gobierno regional va a poner en marcha el próximo curso escolar 7 nuevos ciclos de formación profesional y ampliará otros 26. Así lo ha avanzado el presidente tras la firma de un convenio de colaboración con la empresa Accenture, que busca potenciar la empleabilidad de los alumnos de FP.
8 de cada 10 alumnos de formación profesional dual que cursan grado superior en informática y comunicaciones consiguen su primer contrato de trabajo en el primer año tras finalizar sus estudios, es decir, el 81,7% de los alumnos.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Cela, ha anunciado que el Gobierno va a derogar de forma urgente varios artículos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, aprobada por el Partido Popular. También ha dicho que la asignatura de religión va a dejar de ser computable con efectos académicos.
Les anuncio que la religión no será computable a efectos académicos y no tendrá ninguna alternativa en forma de asignatura espejo como hasta ahora ha tenido en los últimos años. Propongo, señorías, la creación de una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos, centrada en el tratamiento y análisis de los derechos humanos y de las virtudes cívico-democráticas.
Más cosas. El Ministerio de Defensa ha levantado la suspensión de funciones que pesaba sobre Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar y miembro de mayor edad de La Manada, y ha ordenado su pase al servicio activo pendiente de destino en Sevilla. El Boletín Oficial de Defensa ha publicado en su edición del martes la orden que levanta la suspensión con efectos a partir del 22 de junio, el día que salió de la cárcel donde cumplía prisión provisional y contra la que cabe recurso de alzada. Y el portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Gabriel Rufián, critica que los supuestos negocios en el extranjero del rey Juan Carlos acaben, ha dicho, sin consecuencias para la corona. En declaraciones en la Cámara Baja, Rufián se ha referido así a la información que hoy publica El Español y OK Diario, según la cual la amiga del rey, Corina, habría desvelado que el rey Juan Carlos tiene cuentas en Suiza y que en ocasiones la utilizaba como testaferro para ocultar su patrimonio en el extranjero.
Ha habido gente en este país que durante muchos años se creía que podía hacer lo que le diera la gana, sufragado por los ciudadanos, y creo que no, desgraciadamente creo que no. Yo siempre digo lo mismo, lo digo con respeto, ¿no? Si el rey es tan bueno, está tan preparado, es tan guapo, es tan listo, pues que se presenten las elecciones, ¿no? Les ganará seguro.
Y un último asunto, los hospitales madrileños necesitan donaciones de sangre del grupo AB negativo para los 2 o 3 próximos días. Se encuentran en nivel amarillo, mientras que el resto están en niveles óptimos, por lo que no son necesarias las donaciones hasta la próxima colecta. Tanto las altas temperaturas como el periodo vacacional empiezan a notarse en las reservas y hoy, como decimos, ha entrado en alerta amarilla el grupo AB negativo. Hasta aquí las noticias, que serán ampliadas, estas y otras, a partir de las 2 en el informativo. informativo que dirige Patricia Fernández. Ahora continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Pues son la 1:04 ya, podemos decir, de la tarde, y vamos a terminar la media hora que nos queda de programa. Primero con deporte, lógicamente, porque los oyentes asiduos de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, saben que hasta ahora nosotros damos paso a nuestros compañeros del partido de la una, y Rodrigo de Pablo, aunque luego a la 1:30 tiene mucho más tiempo para contar todos, iba a decir todos los aspectos deportivos, pero es que yo creo que vais a hablar pues de Cristiano Ronaldo, imagino, Rodrigo.
Me temo que sí, me temo que va a ser monográfico hoy el partido de la una por esa salida, por esa noticia del verano, noticia del año, la salida de Cristiano Ronaldo a la Juve. Vamos a escuchar alguno de sus mejores momentos con el Real Madrid, vamos a contar cómo se ha fraguado cronológicamente la salida de Cristiano Ronaldo, y vamos a intentar conocer la opinión que hay en Madrid, que hay en Portugal y que hay en Italia, que son quizá los tres puntos, los tres focos informativos más importantes en esta operación que da con los huesos de Cristiano en la Juventus para las próximas 4 temporadas. También vamos a abrir los micrófonos, vamos a dar voz a la opinión de la afición, que al final es quien paga el abono para ver en el Estadio Santiago Bernabéu al Real Madrid, y la que puede estar inquieta por esa salida del que ha sido el máximo goleador en su historia, más o menos 50 goles por temporada. Ahora el Real Madrid, nos preguntaremos a por quién va a ir, qué fichaje va a cometer, pero evidentemente uno o dos estratégicos va a tener que remangarse la camisa Florentino Pérez para fichar futbolistas que puedan sustituir en parte el vacío que va a dejar Cristiano Ronaldo. Así que monográfico del portugués hoy en el partido de la una, aunque también intentaremos hacer hueco a las otras noticias del día, que no son pocas y no son menos importantes, como esa final del Mundial que tenemos en ciernes el domingo, ya con un equipo finalista, la Francia de Antoine Griezmann, de Mbappé, que ayer ganó 1-0 a Bélgica. Escucharemos las voces de Griezmann, de Lucas Hernández y también de Thibaut Courtois. Vamos a estar en Leganés, que presenta fichajes a pares en el día de hoy, Dani Ojeda y Rodrigo Tarín. Hoy echan a andar equipos de primera y segunda división aquí de la Comunidad de Madrid. Esta tarde lo va a hacer el Atlético de Madrid, lo ha hecho esta mañana el Rayo Vallecano, también el Alcorcón y el Rayo Majadahonda han elegido este 11 de julio para iniciar su temporada. También baloncesto, acaba de producirse el sorteo de la Champions, competición europea que van a jugar la próxima temporada Estudiantes, con 3 fases previas, y también el Montaquit Fuenlabrada, que entra directamente a la fase de grupos. Y recordatorio, como no puede ser de otra manera en este mes, al Tour de Francia, hoy con etapa rompepiernas. Le viene bien el trazado en principio a Alejandro Valverde, vamos a ver qué tal se le da al ciclista español. Y también Wimbledon, con Rafa Nadal, que a primera hora de esta tarde va a buscar las semifinales frente al argentino del Potro.
Muy bien, Rodrigo, pues venga, luego a partir de la 1:30 ya habláis de Cristiano Ronaldo y de Cristiano Ronaldo y de Cristiano Ronaldo.
Y un poquito más de Cristiano si tenemos tiempo también.
Venga, vale. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
El partido de la 1 también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la 1 en Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restauranteelpopurrí.com.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis? Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer en persona a las supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Soñar una vez más está dentro de ti. El querer cambiar y bailar con la felicidad, desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo. No hay reloj y si tenemos sueño.
10 minutos pasan de la una de la tarde y ahora sí encaramos el tramo final de Buenos Días Madrid. Ya saben que nos gusta terminar con buen sabor de boca, que hablamos de gastronomía más o menos a esta hora. Y no nos olvidamos del vino, que también es parte, no solamente es una bebida con la que acompañar nuestras comidas, es también parte de la cultura de España, de la cultura de un país. Y como aprovechando que aquí se está en el Escorial, en los cursos de verano se habla prácticamente de todo, también se habla de vino desde una perspectiva más que nos ha llamado especialmente la atención, hemos invitado a José Luis Priego Bermejo. Él es director de un curso que se ha bautizado Tendencias e Innovación en el Mundo del Vino. ¿Qué tal?
Muy buenos días.
Bienvenido, José Luis.
Muchas gracias.
¿Quiénes van a participar en este curso?
En este curso van a participar, en primer lugar vamos a traer vinos de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pues estamos en el Escorial.
Está muy bien eso.
Y tenemos al presidente de la DEO de Madrid y también tenemos a una bodega, el Regajal, con Daniel García Pita, que es su director, enólogo, fundador.
Un personaje,
sí. Luego también tenemos bodegas como Prado Rey, Dominio de la Vega. Tenemos al director de la Guía Peñín, que es un referente en cuanto al ámbito de guías dentro de España. Y también tenemos a un cocinero, a Jesús Almagro, que el vino y la gastronomía están íntimamente relacionados. Y hablaremos con él en una mesa redonda que nos traerá también alguna sorpresa, algo para picar, para que acompañemos alguno de los vinos que tenemos.
Qué bien, qué apetecible. Bueno, pues mira, no solamente voy a preguntarte yo sobre este curso que vais a iniciar, porque aprovechando que aquí hay cantera, aquí no solamente hay cursos y profesores y ponentes, aquí también hay alumnos, gente que está aprendiendo y disfrutando con esas enseñanzas que recibe, pues hemos invitado a dos alumnas precisamente del curso en el que estamos nosotros y del que les habíamos hablado a primera hora, ese curso de comunicación. Son Andrea del Valle González. Andrea, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Y Celia Sánchez Morrón.
Hola,
Celia,
buenos días.
Periodistas futuras, entrevistadoras, espero. Así que vais a empezar ya conmigo a soltaros un poquito. ¿Qué os parece el tema?
Nos parece un tema interesante, un tema necesario también, porque si hablamos de muchas cosas, que menos hablar del vino, que precisamente es algo que forma parte de nosotros y de nuestra...
Además, vosotras sois de dos zonas vitivinícolas.
Sí, del sur de Madrid, de cerca de Aranjuez, y bueno, tenemos bastante relación directa con el vino.
Ajá, Andrea, ¿tú de Ávila?
Sí, Ávila, Burgondo concretamente.
También, así que pues eso, que hacéis vendimia, vaya, que sí, llega sí, septiembre y hay que aparcar un poco las cosas que se hacen. Pues no sé si queréis estrenaros con alguna pregunta a José Luis.
Sí, claro. Pues buenas tardes, José Luis, gracias por estar aquí. Yo te quería preguntar respecto a este curso que se va a impartir, que se va a empezar a impartir esta tarde, ¿qué podemos esperar de él? ¿Qué vais a ofrecer y por qué deberíamos estar interesados en ello? ¿Qué pretendéis hacernos llegar?
La intención es dar conocimiento del mundo del vino, acercar el mundo del vino y de la cultura del vino desde un punto de vista académico, con un rigor científico, dar a conocer los vinos. Y como además estamos en un curso de verano, que no todo es teoría, hay que tener una parte importante de praxis, y vamos a catar una cantidad importante de vinos, donde de esta manera los bodegueros de primera mano pues van a contar, van a hacer qué vinos hacen, cómo los hacen, cuáles son las nuevas tendencias en el mundo del vino. y de esta manera podremos disfrutar. Y yo invito a cualquiera que esté por aquí cerca del Escorial que se pase a cualquiera de las ponencias, que seguro que va a disfrutar como vamos a disfrutar el resto.
Celia, te voy a dar una pista también para que hagas la pregunta ahora a José Luis, y es que él no es enólogo, él es aficionado al vino, pero él es químico. O sea...
¿Y qué hace un químico haciendo un curso de vinos?
Pues la química, la vida es química y el vino es química. Y yo creo que, al fin y al cabo, el vino es simplemente la transformación de un azúcar en alcohol gracias a una levadura. Y en esa reacción pues debemos participar, debemos, en esta transformación que se produce, pues los químicos tenemos algo que decir, y la mayoría de los enólogos pues tienen una formación química. Y cuanto más científica, cuanto más académica, cuanto más rigor tenga, siempre ayudará a la elaboración de un producto mucho mejor.
Se han puesto ahora de moda, ahora que estás diciendo eso también, José Luis, lo que llaman vinos biodinámicos, vinos naturales, vinos... realmente hay también un poco, yo creo que es un tema de marketing, uh-huh. Porque hay un poco de quimifobia o quimicofobia o fobia a la química, o sea, sí, todo sí. Lo que tiene que ver algo con química parece que es malo para nosotros, y a mí me parece que los químicos ahí tenéis algo que decir y poner un poco las cosas en su sitio.
Sí, es cierto que hay esa quimiofobia. Bueno, también cuando una pareja se lleva bien, se dice que tienen química, o sea que también en la vida hay una parte positiva respecto a la química. En cuanto a la parte esa que me cuentas que me comentabas de los vinos biodinámicos, de los vinos naturales, es verdad que yo creo que hay una parte de moda, pero a mí realmente cuando pruebo un vino lo que me importa son las propiedades organolépticas.
Que no va a ser mejor por ser biodinámico, no va a ser mejor por ser natural.
Hombre, es cierto que si está integrado dentro de un cultivo natural, donde se ha llevado de una forma que no sea agresiva, todo está muy bien, pero al final el que va a catar un vino quiere que el vino le guste, que sea un vino que está hecho, que se pueda conservar bien. No solamente cómo se ha hecho, sino que el sabor, el resultado final, sea lo que el cliente quiere consumir.
Porque el vino no solamente es lo que está en una copa, es algo capaz de transmitir emoción.
Sí, sí, el vino es historia, es agricultura, es economía, es innovación, es familia, es pasión, es compañía. El vino sobre todo es beberlo en compañía, acompañarlo de buena gente, de buenos alimentos, de una buena gastronomía. Por eso es algo más, ¿no? Yo creo que el vino, por eso estamos haciendo este curso sobre el mundo del vino y no sobre la remolacha, ¿no?
¿Y quién se ha apuntado? ¿Quién ves? ¿Cuál es el perfil de gente interesada?
Pues hay un perfil bastante variado. Tengo alumnos de ciencias, alumnos que se han iniciado con algunos otros cursos que hemos realizado en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense. Pero también hay gente que se inquieta, que le gusta el mundo del vino, que quiere averiguar algo más, que quiere interesarse, que quiere aprender, que tiene inquietud, que quiere saber cómo se hacen los vinos, quiere probar nuevos vinos, que quiere conocer a los productores de los vinos.
Y claro, José Luis, yo te quería hacer una pregunta, porque desde el punto de vista de una estudiante universitaria joven, nosotros pues cuando salimos, como tú dices, en compañía, decimos pues vamos a tomarnos unas cervezas, pero nunca nadie dice, bueno, ¿y os apetece iros por ahí de vinitos? ¿Tú cómo lo ves en cuanto a los jóvenes? Porque no estamos dentro de esa cultura. ¿Cómo ves el futuro?
Sí, es cierto que el consumo por habitante de vino en España es uno de los más bajos dentro de los consumidores, de los productores de vino. Y ciertamente los jóvenes bebéis poco vino, y por lo menos uno de los objetivos míos...
El problema no es que beben poco vino, es que beben mucho destilado
eso
y poco
sí,
vino.
Eso es.
Ese es el problema.
El vino hay que beberlo con moderación, como el alcohol. Hay que consumirlo de manera tranquila, sabiendo lo que uno bebe, acompañándolo de alimentos. Y yo creo que los jóvenes no tienen una cultura del vino. Yo creo que este tipo de... O por lo menos uno de los objetivos cuando yo hago este tipo de cursos dentro del ámbito académico es acercar el mundo del vino, darlo a conocer a los jóvenes... Porque cuando uno conoce un producto, tiene más interés por ese producto, se acerca a él de otra forma, con un conocimiento y sabe apreciarlo de una manera mayor. Es decir, no es simplemente una botella que se abre y se bebe de una manera rápida, acompañándolo de un refresco, ¿no?
Hay que saber apreciarlo, ¿no?
Yo creo que sí, cuando uno tiene conocimiento en cualquier ámbito de la vida, aprecia más las cosas.
Entonces, ¿tú crees que la clave está en el conocimiento y en aprender sobre ello antes de meterse directamente?
Bueno, yo discrepo, ¿eh?
Yo creo que hay que probar.
Yo discrepo, o sea, yo creo que se puede disfrutar del vino simplemente, bueno, pues probándolo. Y luego lo que pasa es que es un placer aprender sobre el vino cuando lo disfrutas, pero no hace falta, es como, no hace falta saber solfeo para disfrutar de la música, no hace falta ni siquiera, ¿no? Saber
sí,
de.
Sí, Incluso los niños también pueden disfrutar del vino, a lo mejor no consumiéndolo, claro, pero...
Me has preocupado, claro. Celia.
Claro.
Acláralo.
Mi padre, por ejemplo, que trabaja en un colegio, enseña a muchos niños, niños de primaria, niños pequeños, cómo se produce el vino, cómo es esa producción artesanal, uh-huh. Les enseña a aplastar la uva, cómo se hace el mosto, más que el vino como tal. A lo mejor otra manera de acercarlo no solo a los jóvenes, si empezamos desde los niños, ¿puede ser una buena estrategia?
Muy bien, ahí ya sí, ahora me has convencido.
Ahora
nos has matizado y tu padre estará tranquilo y el director del colegio también.
Y los oyentes.
Sí, hay mucho que jugar con el vino, por ejemplo, con encontrar menor consumo, pero un acercamiento y eso siempre es importante, ¿no? Yo creo que una época que el vino quedó un poco denostado casi dentro de la sociedad, como que era algo antiguo, pero yo creo que ahora, sin embargo, es algo que se ha puesto de moda y eso es un acercamiento siempre positivo.
Ahora que hablas de los aromas, porque y en eso sí que también los niños a lo mejor pueden participar, cuando uno va, por ejemplo, a un túnel del vino, uh-huh. O cuando uno va a una exposición, a un centro en donde hay bueno pues una toma de contacto, hay incluso ahora se han puesto de moda esas urnitas, ¿no? Sí. Que te dan aromas que encuentras en el vino y al final muchos de los aromas que buscamos y que se interpretan luego como frutos rojos, como ciruela, al final también no deja de ser química. Sí, y sí. Todo lo puedes reducir a la mínima expresión y acaba siendo química.
Sí, sí. Son moléculas que nosotros identificamos. Es decir, cuando hablamos de un vino que nos huele a vainilla, el vino no tiene vainilla.
No tiene nada en su composición que pueda que hacerlo.
Lo que pasa es que tiene moléculas que le ha transferido la crianza en barrica y esas moléculas nos recuerdan a la vainilla. Y nos pueden recordar a uno la vainilla y otro tipo de aromas, normalmente asociados con la niñez. Un humano puede distinguir aproximadamente 10.000 aromas diferentes y por eso los aromas juegan un papel tan importante dentro de cuando vamos a probar, cuando vamos a catar un vino.
Lo que pasa es que el olfato también se entrena, el paladar sí. Se entrena y eso se puede hacer pues antes del vino con otros productos, con otros al final estímulos para aprender y para apreciar mejor no solo el vino, sino cualquier alimento.
Cualquier alimento. En general, la gastronomía también hay que educarla, ¿no? Muchas veces uno, si no ha probado determinados alimentos, no puede pegar un salto cualitativo a cierto tipo de gastronomía. Hay que hacer un tránsito, ¿no? Y con todo, ¿no? Hay que educar todo.
Y la revolución esa, porque recordamos el título del curso, que se habla de tendencias también, innovación en el mundo de vino, pero también tendencias, es un poco a lo mejor lo que estaba comentando Andrea, ¿no? Llevarlo más hacia un público más joven, no solamente, no por llevar el alcohol, que habrá quien diga, están proclamando que... No, todo lo contrario, porque está comprobado y está estudiado que la gente que tiene un consumo de vino moderado uh-huh. siempre, por supuesto, es gente que se preocupa más normalmente de su salud, gente que se preocupa más de lo que come, de cómo lo come, y va asociado pues a un estilo de vida.
Sí, sí. Esto forma parte de lo que se denomina la paradoja de la dieta francesa, ¿no? El consumo de vino reduce enfermedades cardiovasculares, el número de muertes que se producía en Francia, a pesar de que tenían un consumo alto...
Alto de grasas animales, mantequilla
y demás, pues había bajado, ¿no? Es decir, el conocimiento, la cultura del vino, yo creo que precisamente lo que hace es tener un consumo moderado, relacionarte con los alimentos y te permite pues no hacer un abuso, sino disfrutar de aquello que uno está tomando. Eso es importante, paladear, no ingerir alcohol de una forma indiscriminada y en un tiempo X para ver cómo uno se lo pasa mejor por la
noche.
No
para pillarse un pedo, hablando en plata, que será lo que sí. Quienes nos estén escuchando y sean más jóvenes lo puedan estar pensando.
Hablamos de aromas, hablamos del gusto, pero también un poco tiene que ver todo esto con quizás con la vista. Quiero decir, hemos hablado de marketing. También juega un papel importante, supongo, el tema del embotellado, de cómo se presenta un vino, es muy importante al final.
Etiquetas. Hay gente que compra el vino por la etiqueta.
A lo mejor sí, un vino de peor calidad por el envasado que tiene o el embotellado, puede resultar más atractivo. Supongo que en estas tendencias también encontramos innovación en ello.
Claro, cuando hay mucha gente que compra vino teniendo conocimiento, o que, pero hay gente que se acerca a un lineal en una tienda donde no tiene un conocimiento del tipo de vino que va a comprar. Al final, pues aquel que te hace destacar, que te llama la atención, porque sea más divertido, porque sea más serio, porque te parezca que va a ser un vino de mayor calidad, por la botella, por el aspecto, pues al final eso hace que se decante determinado tipo de personas. Y,
hemos pasado en unos años del señorío de, barón de, conde de, ahora el perro no sé qué, el señor que pone, el claro. Pez o el pato.
Los vinos azules, ¿no? Hace poco salió un vino de color azul. Pues
que bueno. Son naturales también.
Sí.
Cuidado.
Entonces, quizá a las pequeñas bodegas que están intentando salir ahora adelante, que se enfrentan a los grandes vinos, como por ejemplo Rioja, también un consejo podría ser que se centren totalmente, claro, está en la calidad, pero que la imagen es muy importante. Al final, la promoción que le das al vino, la forma de la botella, que no lo descuiden, porque al final eso es, todo entra por la vista. Al final, antes que probarlo, tienes que verlo.
Diferenciarte. Como en muchos aspectos en la vida, uno tiene que diferenciarse para poder tener un mercado, un nicho de mercado que le haga apetecible al consumidor. Igual que cuando un estudiante tiene que buscar trabajo, que ha terminado su formación, se tiene que diferenciar de otros para encontrar ese perfil adecuado para encontrar trabajo. Pues en el mundo de los vinos eso es muy importante, sobre todo con la cantidad de vinos que hay hoy en día y con la cantidad de vinos que nos llegan al alcance que uno puede comprar por internet. No es como antes, que uno iba a la tienda que tenía debajo de su casa y tenía pues una oferta limitada. Ahora eso se ha acabado, ahora hay una oferta ilimitada.
Decíamos de todas maneras, comentaba también Andrea eso de contra el Rioja, como si fuera un solo vino, pero es verdad que durante muchísimos años, y yo creo que todavía ahora, en la mayoría de los, uno entra a un bar aquí en Madrid, eso es una cosa que cuento yo siempre, y cuando pides un vino, lo primero que te dicen es Rioja o Ribera. Esa tendencia todavía existe, sigue, y es muy difícil luchar contra ella.
Sigue, yo creo que es lo que se llaman las tendencias de las tres R, está falta rueda.
Sí, sí, un rueda fresquito, ¿no? Claro. Para la señora, te preguntan.
Yo creo que uno, por lo menos yo cuando hago turismo y voy dentro de España, siempre pido un vino de la zona en la
vas
que
a Galicia,
estoy.
Galicia, pides un Mencía, claro. Vas a... Entonces, a Murcia pides un, o Alicante y mides un Monastrell.
Claro, entonces yo creo que es algo que en Madrid no ocurre. En primer lugar, es difícil muchas veces encontrar un vino por copas de la DO de Madrid. Creo que algo tiene que cambiar en la restauración para que esto no ocurra. Y luego yo creo que hay que concienciar tanto a los que vivimos en Madrid, que hay muy buenos vinos dentro de nuestra comunidad, y también para que aquellos que vienen a hacer turismo a Madrid, pues que puedan pedir que se encuentren con una buena oferta de vinos, que aquellos camareros, sommeliers, le ofrezcan vinos de la Comunidad de Madrid.
Y eso también tiene mucho que ver la hostelería, no solamente para que tengan otras variedades, sino para que intenten aplicar un poquito menos de margen, porque es verdad que decían ellas, como estudiantes, que se va más de cervezas, entre otras cosas porque es mucho más económico. Y muchas veces, a lo mejor el hostelero pretende, en una o dos copas que sirva, ganar lo que le ha costado la botella, y eso tampoco puede ser.
Eso también es cierto. Hay un abuso por parte de la hostelería en los precios del vino, en algunos casos. Yo creo que eso es también contraproducente. Uh-huh.
Tenéis que empezar a aprender a gestionar también los tiempos. Quedan 3 minutos, 2 para despedirnos, así que no sé si le queréis decir algo en 30 o 40 segundos cada una a José Luis.
Sí, un apunte. Hemos hablado precisamente de que hay un vino más o menos típico en cada zona, pero en la Comunidad de Madrid, ¿qué vino nos puede recomendar a nosotras, que somos de la Comunidad de Madrid, y a todos los oyentes, cuando vayamos a un restaurante o a un bar, cuál pedimos?
Me acabas de meter en un jardín.
Sí, sí.
Bueno, ¿o cuáles?
Tiene que probar de varias subzonas.
Ahí en Madrid tenemos 3 subzonas, como bien ha dicho. Tenemos la zona de subzona de San Martín de Valdeiglesias, de Arganda y de...
Arganda, San Martín
y Navalcarnero.
Navalcarnero.
En cualquiera de ellos yo recomiendo que hay vinos muy buenos. Tenemos uvas muy típicas de Madrid, como la garnacha, la poar, la albar. O sea, que hay mucho. No me voy a mojar.
Al revés, tenéis que probar.
Pues muchas gracias, José Luis. Ya me han entrado a mí ganas de irme a catar un poquito de vinos, así pues que
primero
igual
al curso,
me encuentras
primero al curso. Curso. Claro, primero al curso.
Esta tarde a las 4 podéis catar vinos de la DEO de Madrid.
Y al vuestro de ahora mismo, del poder de la imagen en la comunicación y en la literatura, que dirige José Manuel Cargasés, que ha estado aquí atento para ver cómo sus alumnas se desenvolvían. Yo creo que podemos estar orgullosos todos. Dice que sí. Pues gracias a Andrea, a Celia... Y, por supuesto, a José Luis Priego Bermejo, químico y director de este curso interesantísimo, Tendencias e Innovación en el Mundo del Vino. Ha sido un placer y, nada, que seguro que lo vais a disfrutar muchísimo.
Muchas gracias a vosotros.
Nada. Pues a ustedes ya saben que hoy pues ha sido un programa especial desde esta sede de los cursos de verano del Escorial. Mañana volveremos. No quiere decir que no vayamos a volver aquí al Escorial, pero mañana ya volvemos un poco al redil, a nuestro lugar habitual en los estudios de Onda Madrid, y ya saben que les esperamos, que sin ustedes pues no hacemos nada. Así que tengan buen día y hasta mañana a las 9:00.